Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote hasta las 23 en Radio Cultura.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo pasadas las 22 horas comenzamos Cacerolas y Camarines, nuestro programa número 52, para que tengan contacto con la música, con el arte, con el teatro. Y hoy vamos a conversar con Malena Solda, actriz y directora. Miren, me fascina Celine Dion, así que disfruten conmigo Charles Aznavour y Celine Dion.
Cœurs qui se confondent au seuil de l'infini, loin du reste du monde, à le temps t'es soumis, à bord du lit qui tanguera sous toi et moi. Entre chiens et loups, dans nos rêves déserts, l'amour a su combler les silences.
Et nous, ces enfants du vierge de nos hier, devenant toi et moi,
lavés de nos enfers.
Si quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. Y nuestra dirección de mail, cacerolasycamarines@gmail.com. Y me tomo ya un ristreto.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Como le dijimos al principio del programa, hoy vamos a conversar con una excelente actriz y directora, Male Solda, que cuando uno dice, bueno, vamos a charlar, bueno, alcanzarían, no sé cuántos programas necesitaríamos para que nos cuente toda una trayectoria increíble que tuvo en el exterior, en Argentina, bueno, pero para eso está hoy con nosotros. Hola Male, buenas noches, gracias por atenderme.
Muchas gracias, gracias a vos.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Siempre lo primero que le pregunto a los artistas, que realmente es algo que a mí me interesa particularmente mucho, es ¿cómo empezaron? No tu primer programa, es decir, Silvana en Montaña Rusa, eso ya fue cuando quisiste hacer teatro. ¿Cómo te nace en tu casa? ¿Se vivía el teatro? ¿Por dónde pasaba la cosa?
En mi casa, todo lo que fuera arte estaba muy estimulado. Ir al teatro, ir al cine, la música, la pintura, los museos. Nos acercaban a ese mundo cotidianamente, te diría. En las vacaciones, los fines de semana, había mucha literatura en mi casa que estaba ahí a mano. Y la primera vez que, a ver, me llevaban a ver las obras de teatro de Hugo Midón cuando yo era chica, y a la salida me compraban el cassette en aquella época, y yo lo llevaba a casa y cantaba y lo gastaba, básicamente, cantaba y bailaba todas las canciones todo el tiempo. Y un día mi mamá se enteró que Hugo tenía una escuela de teatro y me preguntó si quería ir y probar, pero eran juegos teatrales, ¿no? Para ser actriz. Así como hacía cerámica o un instrumento, bueno, si quería hacer teatro. Y yo dije que sí, y me encantó el lugar. Y bueno, aparentemente siempre dije que iba a ser actriz. Y no me lo tomaba muy en serio, sí, pero bueno, vamos a ver, es muy, muy difícil, igual pensar en otras opciones. Y bueno, antes de terminar el secundario fue el casting de Montaña Rusa, así que cuando arranqué quinto año empecé a trabajar al mismo tiempo. Y
es que con Cristina Venegas.
Claro, ahí en una muestra de fin de año en la escuela de ella, y ahí nos vieron, a Sebastián De Caro, a Giselle Pesac y a mí. Nos
¿Y ahí se puede decir que donde te picó el bichito o...?
No, yo ya me había picado de antes, yo quería ser actriz, solo que no iba a trabajar en televisión, iba a hacer cine, iba a hacer teatro, iba a ir a filmar Hello Dolly parte 2 a Hollywood con Barbara Streisand. Tenía toda la vida pensada.
Y anduviste cerca, bueno. Está cerca. Así que...
No, pero bueno, así que cuando me llamaron de la televisión dije, pero se equivocaron, si yo no me estoy formando para esto. Y pensé que iba a ser una vez y nada más.
¿Y ahí qué pasó? De todo lo que es el ambiente de teatro, bueno, en este caso la televisión y demás. Sí. Claro, es muy especial todo eso, ¿no?
Y es casi muy especial y es muy diferente al entorno donde yo venía, que era una familia muy tranquila. Y me parecía que estaban todos del tomate, eran todos locos para mí. Imagínate la televisión en los 90, además, era pura frivolidad, derrochaba frivolidad, y todo el mundo estaba chocho de estar ahí, pero yo no, porque tenía otra educación, ¿viste? Como que lo importante era, no sé, algo más sólido, más, qué sé yo, prejuicios.
Pero bueno, y... eso realmente atrapa. Y ahí empezaste con Montaña Rusa, y ¿cuál fue el segundo paso, por decirlo?
El segundo paso fue, empezaba Polka, a funcionar, y estaban haciendo el segundo programa, que era Verdad Consecuencia.
Claro.
Y Nancy Duplá me recomendó a Mario Segade, que era el autor de Verdad Consecuencia, y Mario habló con Adrián Suar y le propuso que yo hiciera un personaje, que iba a entrar por unos capítulos. Y ahí entré, y hice más de unos capítulos, hice unos cuantos, y estaban preparando lo que iba a ser la primera tira, la primera telenovela de Polka, que era Gasoleros. No, claro. Perdón. Para el año siguiente estaba haciendo otro programa. Sí, en 98. En el medio estuvo Carola Cassini, que fue otro unitario de Polka con Araceli González, y ahí también estuve, y cuando empezaron a preparar Gasoleros me convocaron para Gasoleros, un personaje muy lindo. Y después de Gasoleros vino Soy Gitano, y después me vieron en Telefe, y fui a Telefe, y así.
En cine, toda una trayectoria, y además multipremiada, porque por ejemplo en Nueces para el Amor ganaste el premio Cóndor de Plata y el premio Volver como revelación del cine. Cordero de Dios, ahí que haces el papel de Teresa, que mejor actriz de reparto, el karma de Carmen, Así es la Vida. Bueno, Así es la Vida, me imagino que haber trabajado con Carnaghi, con Rita Terranova, con Mario Alarcón. Un lujo para todos, ellos con vos y vos con ellos.
Sí, yo me sentaba entre bambalinas a verlos a ellos dos hacer las escenas, porque Mario, bueno, los tres, Rita, Mario y Carnaghi, era para sacar, no sé, viste, para aplaudir de pie desde el costado y aprender, era un placer enorme. La verdad que tuve, por un lado está la educación que trae cada uno, ¿no? Por otro lado está el entrenamiento que uno tiene y que va forjando a medida que pasan los años. Y por otro lado también está la suerte en esta profesión. Y yo creo que más allá de todo lo que yo pospongo y puse de mi voluntad, de formarme, de seguir adelante, también tuve mucha suerte. Y eso se ve en cómo me valoran en cada paso que yo fui dando, ¿no? Del paso de la televisión al cine, y en el cine me premian. Del paso de la televisión al teatro, y en el teatro me premian. Entonces es como un reconocimiento, pero gracias a que tenía buenas oportunidades, porque lo difícil de nuestra profesión es tener la oportunidad de mostrar quién sos, qué haces, cómo ves ese personaje. No le pasa a muchas personas.
No, ahí tenés En una bestia en la luna, Nueces para el amor, Tres hermanas, estuviste nominada de Chekhov, en Cordero de Dios, que fuiste, bueno, mejor actriz de reparto, del premio Clarín y de premios Cóndor de Plata. Es cierto que la suerte siempre es necesaria, pero si no está todo el resto, que es inmenso, ahí te quedás. Y eso está. ¿Y cómo fue el teatro en un momento dado? Porque después empezaste con el teatro y después hay un momento que ya nos vas a contar bien, cuando te fuiste a Inglaterra en 2005, 2006, al London Academy of Music and Dramatic Arts, de la mano de Rickman, que además fue interesante, Alan Rickman, cómo lo conociste y todo. Y entonces, antes de empezar ahí toda esa formación shakespeariana, si querés, y demás, ¿por dónde ibas por el teatro antes de tu partida del 2005? ¿Qué habías hecho?
Había hecho Una bestia en la luna, principalmente, que fue una obra que arrancó en cooperativa, muy pequeña, en una sala para 100 personas. La hacíamos.
¿Dónde era? ¿Cuál?
Arriba de la librería Losada.
Sí.
Que había una sala chiquita, que ahora no me acuerdo el nombre. El Nudo, se llamaba. El Nudo. En el año 2000-2001. Y nosotros hacíamos, la estrenamos ahí, pero a la semana de haber estrenado la obra estalló de público. Y entonces nos cambiamos a otro, al Piccadilly, enfrente, más grande, para 300 localidades. Y la hicimos durante mucho tiempo, hicimos como 500 representaciones.
¡Upa! Y, bueno, ahí tuviste varios premios.
Sí, un montón. Pero lo que me pasó fue que después me costó animarme a hacer otro tipo de personaje, porque me daba miedo.
¿Qué personaje tenías en Una bestia en la luna? ¿Cómo era?
Era hermoso. Se llamaba Zeta Tomasian y era una armenia, una niña armenia, adolescente, sobreviviente del genocidio en 1915, que se casa por correspondencia, estando ella en un orfanato, la casan por correspondencia con otro armenio que está en Estados Unidos. Y por eso él la trae a Estados Unidos. Y un poco que la salva de morirse de hambre en un orfanato donde había muchísimos niños y niñas armenias. Y se casan, pero no se conocen. Entonces es la relación de ellos dos, que viven en un país nuevo, donde todo está por construirse, en una comunidad de italianos, de polacos, de norteamericanos mismos, donde se están buscando permanentemente cuál es su propia identidad, con el deseo de poder armar una familia, de poder recuperar la familia que les sacaron, les asesinaron los turcos. Pero no es fácil para ellos porque, bueno, van teniendo distintos dificultades.
¿Y vos sabías si hacías el papel de una de las chicas del...?
De así era la protagonista junto con Manuel Callao. Llegaba a los 15 años y pasaban 10 años en la vida de ellos, entonces ibas viendo cómo crecía y cómo se iba desarrollando ella como mujer y cómo se iba plantando y diciendo qué quería y qué no quería.
¿Te marcó esa obra?
Sí, mucho, 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 porque además hacer tantas representaciones de una misma obra es muy difícil.
Sí, que aprendió no es igual a la otra, ¿no? Porque
claro, pero a veces que se te gasta. Sí. Así que bueno, como que no me animaba a tomar, no corría muchos riesgos, no me animaba a salir de una zona muy segura y sumado a otras cosas, a 10 años de televisión ininterrumpidos, dije basta, esto no es vida, yo quería otra cosa cuando empecé. Y no me estoy animando a eso que yo quería, que era más que nada teatro y cine, y bueno, y algunas otras cosas más, y dije, bueno, chau, me voy un año, a ver, para pensar un poco qué quiero.
Cuando hiciste Chekhov, la de tres hermanas, que también fuiste premiada, ¿esa la hiciste antes de irte a Estados Unidos, antes de irte a Inglaterra?
No, a mi regreso.
Eso fue tu regreso. Sí. Y decime, ¿y ese 2005, primero fuiste uno de los mejores lugares que hay para estudiar el teatro en el mundo, ¿no? Está en Inglaterra, pero el London Academy, y ahí llegaste en el 2005-2006, hubo algo que me llamó la atención, que no sé lo que es realmente, la técnica Alexander, ¿qué es?
Es una técnica de relajación, muy particular que desarrolló un señor que se llamaba Alexander, que se quedaba sin voz cuando actuaba, y a partir de la observación de su propio cuerpo y de sus malos hábitos al hablar y al actuar, se dio cuenta que relajando distintas partes del cuerpo, llevando atención a distintos lugares del cuerpo, podía evitar esto de las disfonías o verse tenso en escena. ¿Cómo manejar la tensión? Que es muy importante para un actor y para una actriz. Y se basa mucho la técnica de los actores ingleses, británicos, en la técnica Alexander. Le prestan mucha atención, porque es muy importante ver un actor relajado en escena, y eso no sale de la nada.
No, claro, y comunicándose, y ver que se puede comunicar con el otro actor y todo eso.
Y proyectar la voz, y proyectar el cuerpo y las emociones, pero no estar tenso al mismo tiempo. Es toda una cuestión técnica interesante.
No, esto para cantar, no es una comedia musical, sino esto es en un teatro clásico, ¿no?
Para hablar.
Claro.
Sirve para todo la técnica, Alexander. La usan los que andan a caballo, la usan los cantantes, se puede aplicar a muchas disciplinas.
Y ahí viste mucho del teatro isabelino, jacobino, todo el teatro shakespeariano, ahí evidentemente fuiste a buscar eso. ¿Y cómo empezó a entrar eso? Porque bueno, Shakespeare y ahí en Inglaterra y demás, ¿cómo empezó a entrar? Porque además hiciste clown, hiciste una cantante, ¿cómo empezó a entrar eso en vos? ¿Y cómo estaba organizado ese bueno, es un posgrado, no sé cómo se llama?
Sí, lo llaman posgrado, pero, a ver, estaba organizado, a la mañana tenías diferentes clases, como de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ponele una clase por hora, una clase distinta. Una clase de voz, otra clase de voz y el texto, otra clase de fonética, otra clase de storytelling, una clase de canto, una clase de coro, por otro lado, lucha escénica con dagas, con espadas, o un periodo específico de la obra de Shakespeare, las comedias. Bueno, veías algunas comedias en la clase de voz, pero también en la clase de actuación, de improvisación, de clown. Bueno, es como que el mismo material desde distintos aspectos lo investigabas. Y a la tarde, el grupo se dividía en dos, contrataban a un director o directora y se montaba una obra determinada. Primero eran los romances de Shakespeare, ponele Pericles. Después era las comedias, después las históricas, después las tragedias, en el medio el teatro jacobino y después el teatro de la Restauración. Y cada 5 o 6 semanas montábamos una obra de teatro con un director o una directora diferente. Entonces los profesores de la mañana podían ver cómo aplicabas vos o no aplicabas lo que te estaban enseñando en escena, porque vos eso después lo representabas claro. frente a la otra mitad del grupo y a otros profesores. Claro. Así que era muy práctico. ¿Y cada
qué
uno
era lo que más te gustaba representar o cuando empezabas a los textos de Shakespeare? ¿Había algo que te movía mucho más? Y ay, por ahí va lo mío.
A mí me gustaba todo. Pero no tenía tiempo de abocarme a todo, porque eran muchas horas. Entraba a las 10 de la mañana, salía a las 9 de la noche. Y el día que no era así era los lunes, que teníamos entradas para ir al teatro, que nos sacaban ellos para ver teatro clásico. Y los viernes, que era el momento de a las 6 de la tarde salir, irte al pub y descansar un rato y hacer sociales. Entonces estudiaba un poco más el sábado, pero no tenía tiempo ponerle de estudiar una canción como debería estudiarla, no me daba ya la cabeza, porque memorizar la letra era muy difícil.
Entonces, ¿pensaste a veces en algún momento en quedarte ahí desde el 2006 o cuando terminaba sabías que volvías a Argentina?
Llegué diciendo no me voy a quedar. Después vi que me iba muy bien y que todo el mundo me hablaba como que estaban muy sorprendidos de mi presencia en escena y de cómo resolvía las cosas en el escenario. Y entonces averigüé con un representante. Y el representante me dijo que sí, que me tomaba. Y después hubo como un mini desencuentro de que me citó para un casting y yo justo había sacado un pasaje para irme a Alemania y no fui, y entonces no me contestó más. No. Es como raro el código, ¿viste? Sí. Gran parte de todo es entender el código. Yo no lo entendía porque, ¿viste? Es muy distinta la cultura, es muy distinta. Pero igual como que digo, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? Y, por ejemplo, le pedí una entrevista al director artístico del National Theater, que porque son funcionarios públicos, tienen la obligación de darte una entrevista, aunque sea de 10 minutos, para que vos le plantees tu preocupación o lo que quieras saber y ellos te contesten lo que puedan. Entonces me junté con él, que no lo conocía, y le expliqué, y me dijo, mirá, si vos tenés una carrera que promete en Argentina, volvé. Porque lo más probable era que hiciera papeles de extranjera allá, y eso te limita mucho. Entonces dije,
bueno. Era bueno a lo mejor llevarte lo máximo que le sacás, que toda la técnica, todo lo que aprendías, y eso se iba a potenciar muchísimo más en la Argentina, y así fue además.
Sí, 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 sí. Y además lo que gané muchísimo es la confianza en mí misma, porque haber pasado por tantas disciplinas distintas, desde un lugar de tan poca seguridad, porque no tenía mi cerebro que controlara nada, era otra cultura, otra idiosincrasia, otra forma de expresarse, todo era distinto. Entonces, solo me quedó confiar en mí misma y en mi instinto. Y después de esa experiencia tan monumental, que era como la colimba, una clase atrás de la otra, con rigor, con calidez, pero con mucho rigor. Claro. Después como que llegué a Buenos Aires y tenía que hacer algo que me daba un poco de nervios, algún casting o algo, y decía, para, si yo hice Shakespeare en inglés allá, acá no me puede dar miedo, no sé, una escena en el Teatro Cervantes, que yo los conozco, conozco a la gente que trabaja ahí, que me conocen. Bueno, puedo estar nerviosa, pero no tanto. Yo sé que lo voy a poder resolver, pase lo que pase, lo voy a poder resolver. Entonces, esa seguridad y esta cuestión de que lo que importa es la actitud, realmente lo que importa es la actitud.
Y la actitud si vos no sabés, varias veces. ¿De qué? Decime, ¿la volviste a ver a Emma Thompson o no?
No. No, no la vi. No hubo oportunidad.
Un minutito y volvemos enseguida, ¿te parece?
Dale.
Todos los martes de 22 a 23, Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Vale, bueno, acá ya estamos de vuelta y bueno, hay una anécdota muy divertida de Emma Thompson, que además es para seguir, para prestarle atención de la manera que uno debe ir a hacer algo que quiere y demás. Sí. ¿Cómo fue?
Bueno, eso fue en el 2009. Yo tenía 17 años y ya había hecho el primer año de montaña rusa y viajé a Londres. Y me compré una biografía de Emma Thompson, a mí me encantaba, no había estudiado allá todavía, por supuesto. Y en la biografía había una foto de su casa, de la puerta de su casa, y decía que esa era la única casa en este barrio, West Hampstead, donde había un Oscar. Entonces yo dije, tengo el barrio, porque abajo decía el nombre. Tengo la foto de la casa, la busco, voy hasta allá, la busco, me tomo el subte, toco la puerta y... y conversamos, pensaba yo. Y hablamos de actuación. Y así fue. Bueno, fuimos con una amiga. No era tan fácil encontrar la casa porque son todas iguales las casas en los barrios. Es una pegada al lado de la otra. Todas exactamente iguales. Pero bueno, finalmente después de unas vueltas la encontré y abrió la puerta a ella y salió.
Me salvó el loro.
Me salvó el loro, sí. Tenía un loro, un red parrot en la puerta y ahí... así la reconocí.
La reconociste ahí enseguida, ya, sí, obvio, claro.
Y golpeé y ella salió, muy inteligente también, en lugar de esconderse y bancarse que suene el timbre de media hora, que no sé si lo hubiese hecho, pero bueno, probablemente otra gente sí ya lo había hecho. Yo le toqué el timbre, ella salió y me dijo, sí, ¿en qué te puedo ayudar? No, bueno, yo soy Malena. Bueno, Malena, estoy en un momento muy delicado. Estoy teniendo una conversación con mi madre muy profunda. Si querés, te firmo un autógrafo y me despacho. yo, así. Que no, un autógrafo, no. Claro, entonces sacas una foto conmigo. Bueno, se sacó una foto y entró. Y ahí me di cuenta que era muy ridícula la situación, porque ¿por qué me iba a invitar a tomar un té y charlar? Si no me conoce. Hay que hacerlo de otra manera.
Le diste todas las posibilidades. Estabas sí. ahí, le tocaste el timbre.
Arrojo no me faltó.
Y ahí también hay algo, bueno, tendrás cualquier cantidad de anécdotas y demás interesantísimo lo que contás de Londres, pero me llamó mucho la atención, no me llamó la atención, sino que me impresionó mucho todo lo que hay que poner. Tuviste la oportunidad de esta experiencia de ser una chica Bond, por decirlo de una manera, y haber estado con Daniel Craig. Y creo que ahí, cuando escuché esa anécdota que vos la contaste, que me gustaría que la puedas contar, sobre todo la preparación tuya para el ensayo. Eso es, bueno, que me imagino que debe haber habido mucho de lo que ya habías aprendido y demás. ¿Cómo uno se puede, qué temple que tenés, además de técnica y demás, para poder haber hecho eso? A ver, contanos así un poco cómo fue eso. Sí. Y porque realmente es una historia increíble, ¿no? Que por supuesto no empaña todo un carrerón que hiciste acá, pero esto de estar con Daniel Craig no es para no todo el mundo.
No, la verdad que vos dijiste la palabra, temple, hay que tener mucho temple para poder bancarse esa situación y salir airoso. Estaban buscando a la chica Bond porque supuestamente era latina, bueno, era boliviana. Decía el guión. Entonces iban por todos los países latinos buscándola. La directora de casting era británica, Debbie McWilliams, y había estado en España, y había estado, no sé si en Francia también, y en Italia, y no la encontraban. Entonces ahora seguían por Argentina. Habían estado en Venezuela, en México, en fin. Iban bajando por el continente. Y a cada país que iban le tomaban un casting a un grupo de actrices. Básicamente lo que necesitaban era que hablaran en inglés, que tuvieran una apariencia atlética también, además de ciertos parámetros de belleza, pero que estuviesen dispuestas a hacer deporte y subirse, bajar y qué sé yo. Y que fueran buenas actrices, cosa que a mí me sorprendió, porque cuando me dijeron, me dijo Walter Rippel, que era el director de casting en ese momento, el argentino a quien habían contratado para que elaborara esta lista de candidatas. Yo digo, pero yo, James Bond, ¿qué tengo que ver yo con eso? Si yo me formé en Shakespeare, hacía un año que había llegado. Teatro clásico, una actriz de texto, como se dice.
Y seguramente te ayudó muchísimo eso.
Muchísimo, muchísimo. Primero este rigor que te decía antes, de claro, tener absolutamente claro. Todo preparado y listo para entrar, y que si ella me pedía A, B, C, D, F, G, H, yo pudiera decir sí, 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 cómo no, sí, sí. Entonces eran varias escenas y habían contratado un actor para que hiciera, nos dijera la letra de James Bond y nosotras contestarle a él. Y era difícil, eran escenas muy difíciles, porque el personaje estaba muy seguro de lo que decía, muy tranquila, un poco lo sobraba a Bond, y poder actuar eso, tenés que estar muy tranquila vos realmente, porque tenés que estar en control de la situación, y eso es muy difícil en un casting, más un casting internacional donde no conoces a la persona que te está tomando el casting y no te conoce, entonces es como, bueno, yo dije, bueno, me puse un poco nerviosa, dije, de nuevo, si yo pasé por todo lo que pasé en Inglaterra, esto lo voy a poder solucionar, como sea, lo voy a poder solucionar, lo que importa es que no me, es respirar, es no ponerme nerviosa, es estar relajada, y que sea lo que Dios quiera, yo soy esto, no sé qué esperan de mí, no sé qué están buscando, no sé qué se imaginan, pero yo soy esto, digna, digna. Si les gusta, buenísimo, si no les gusta, muchas gracias. Lo lamento. Y esto de poder dar vuelta a la situación, y estos son años de oficio también, es decir, la que tiene el problema es ella. Ella tiene que.
¿Cómo fue en esos ensayos la relación? ¿Cómo te fue llevando la persona responsable del casting?
Bueno, No, hoy vi ensayos, era una sola vez, era un día. Y tenía que hacer tres escenas yo. La primera era larguísima, era la más difícil, y las otras dos eran más sencillas. La directora de casting me dijo que primero pasara letra, dijera la letra simplemente para ablandarme y romper el hielo con mi compañero, cosa que hice. Y después me pidió que empezáramos por la escena más larga. Entonces, cuando empecé a decir la letra, ella me interrumpió y me dijo, mira, en esta parte el personaje está jugando con Bond. No, 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 no lo digas tan seria, suponete, ¿no? Ah, bueno, ¿cómo no? Entonces pruebo eso que ella me pide. Pues me vuelve a interrumpir y me dice, mira, ahora ya no es que está jugando, sino que, no sé, perdió la paciencia. Ah, bueno, ¿cómo no? Vuelvo a empezar, me vuelve a interrumpir, me dice, ahora no solo perdió la paciencia, sino que ya se enoja. Marcalo más el enojo. Ah, bueno, sí, ¿cómo no? Y ahora esto, y ahora aquello, y ahora lo de más allá, y ahora lo de más acá. Me pedía tantas cosas que lo que logró fuera que yo simplemente pensara en todas las consignas que ella me estaba dando, y no en que estaba nerviosa. Y no en que estaba
Claro,
haciendo un casting
claro.
para James Bond, sino cómo resuelvo esto, que me está diciendo que maneje un auto de carrera a 1.000 kilómetros por hora y yo estoy tratando de poder coordinar todo lo que me está diciendo. Entonces me olvidé de los nervios, porque lo que trataba era de resolver, me estaba ocupando del personaje. Y después de todo ese mareo y paseo que me llevó por todos lados, me dejó descansar y me dijo, bueno, descansar entre comillas, me dijo, bueno, pasemos a la otra escena, la escena más corta. ¿Trajiste los maquillajes que dice que tienen? Sí, claro que los traje. Bueno, entonces vamos a hacer la escena. Entonces la hago. Ta, 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 ta. Bien. Ahora vamos a hacer la tercera escena. Y yo, bueno, listo, esta es la última. Bien, ¿trajiste la campera que tenés? Sí, claro que la traje. Sí. Bueno, muy bien. Hacemos la escena. Muy bien. Ya llevábamos 45 minutos de casting, cuando
Listo,
normalmente
ahí
duran
terminó.
5, 10 minutos. 45 era un montón, o sea, yo ya estaba digna, ya me podía ir con la frente en alto. Y cuando parece que ya terminé, ya hice todas las escenas, me dice, bueno, ahora vamos a hacer la primera escena de nuevo. Ah, la más larga de todas. Y yo tenía la letra conmigo porque era muy larga. Y le había dicho al director de casting, al argentino, es muy difícil. Y él me dijo, bueno, lleva la letra con vos y tenés ahí un apoyo para mirar cada tanto de texto. Llévala muy bien leída.
Tenía muy poco tiempo desde que te avisaron a cuando eran las.
Claro. Me faltaba confianza de que me iba a poder acordar, memorizar. Entonces empezamos de nuevo la escena y ella me dice, pará, estás actuando. Y yo no quiero que actúes. Yo no entendía a qué se refería, pero estaba entrenada en decir cómo no, sí, bueno. Entonces le digo, sí, bueno, ah, muy bien, listo, empecemos de nuevo, bueno, va de nuevo.
¿Y vos qué interpretabas cuando ella te decía, no quiero que actúes?
No entendía lo que me estaba diciendo, no lo entendía, pero tenía como la actitud de, bueno, cómo no. ¿A qué se referirá? Pensaba. Trataba de pensar de qué me estará hablando, pero me hacía la tonta.
¿Y
Bueno.
probabas otra cosa o no? Porque
No sé ya qué hacía. La verdad que no sé qué hacía, lo que podía. Va de nuevo, voy de nuevo, vuelvo a decirlo. Y me vuelve a interrumpir. Estás actuando. Y yo no quiero que actúes. Ah, bueno. Vamos de nuevo. Bueno, vamos de nuevo. Tercera vez. Vuelvo a hacer lo mismo porque no entendía a qué se refería. Se pone de pie ella y me dice, estás actuando. Uy, dije, ya está. Se pudrió todo. Me dice, estás proyectando la voz. Y yo quiero que le hables a él. Está acá cerca, al lado tuyo. No tenés que proyectar la voz. Y ahí entendí lo que estaba haciendo mal. Yo estaba actuando para el Teatro del Globo, para 2.000 personas al aire libre, proyectando la voz y
Con
los demás.
monólogos larguísimos.
Claro, y el chabón estaba al lado mío y ella solo quería que yo le hablara. Y entonces, en lugar de decir, by the cut of your suit, I can tell you went to Oxford or wherever and actually think human beings dress like that, no, eso no. Era, by the cut of your suit, I can tell you went to Oxford or wherever and actually think human beings dress like that. Es otra cosa. Ya, ya entendí lo que quiere. Pero, no conforme con eso, se acercó y me sacó las hojas.
Te sacó el machete.
Me sacó el machete.
Me sacó bueno, el machete. Y ahora sí, ahí cayó
todo. Y ahí ya no me quedó otra. Me sacó la red. Me sacó la red, me sacó la red y era bueno, hacer equilibrio y que sea lo que Dios quiera. Me tiro al abismo. Algo va a salir. Y entonces me acuerdo que dije, bueno, respiro, no me pongo nerviosa, respiro profundo y vamos. Entonces empecé a hablarle muy tranquilamente, con lo cual pensaba lo que decía. No decía todo de memoria como el loro. Tenía que pensar cada cosa que decía porque me iba acordando y quedaba muy natural. Y en un momento, y además dije, ah, pero me acuerdo, me estoy acordando, me la sé, me la sé, me la sé, me la sé. Y en un momento ya se me hizo un blanco y dije, ¿y ahora qué más? ¿Qué venía? Entonces, como ya había aprendido que lo que importaba era la actitud, con la misma actitud digna de que tengo todo bajo control, lo miro a Bond y le digo, what else? Y la mina se empezó a reír de mi caradurismo ya. Bueno, ¿de dónde saliste? ¿Quién sos? ¿De dónde estás? Le conté que había ido a Lambda y que me había ayudado Alan Rickman y estaba fascinada y me dijo, bueno, si podía volver al otro día, pero con otra ropa distinta para mostrar otras cosas. Sí, cómo no, le dije. Entonces volví al día siguiente sin muchas expectativas porque yo ya los conocía. Esto del representante, un día te tratan divino, al día siguiente no te hablan más. Entonces wow, ya sabía cómo era la cosa, sin hacerme expectativas. Así que volví al día siguiente y me dijo, no, por favor, sentate, vamos a hacer una entrevista, una conversación a cámara. Claro, quería ver cómo me expresaba.
Una prueba de cámara, ver cómo salías en cámara.
Quería que yo me expresara en inglés para que ellos me vieran, porque ella tiene una sensación, porque me vio en vivo, pero la gente que estaba en Los Ángeles o en Londres no sabía quién era yo. Entonces querían ver cómo hablaba, cómo me expresaba, cómo era mi acento, en fin, qué sé yo. No sé qué querían ver. Conversé con ella, divina, la pasamos bárbaro. Después sí, me filmaron un poco más el cuerpo, cómo era, bla. Y bueno, y después pasaron 10 días en que ella se llevaba todo el material a Los Ángeles a encontrarse con el director y no iba a tener novedades. Y bueno, pasaron semanas hasta que llegó un mensaje diciendo que me querían ver, que me quería ver el director, que había sido preseleccionada con otras dos actrices más del mundo y que tenía que ir a hacer una prueba de cámara a Londres, a los estudios Pinewood, donde se filma la película. Esto era un jueves, el viernes me pasaban a buscar al día siguiente y bueno, y viajaba a Londres a hacer una prueba de cámara con Daniel Craig y a conocer a Barbara Broccoli, que es la dueña de la marca y la productora y al director y bueno. Y fue terrible porque ahí sí que era, no sé, era como carrozas de fuego, ¿viste? Chan, 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 chan. Y no sabes con quién estás compitiendo, porque tampoco sabes qué quieren, porque se juega tanto. Ay, espera que la perra me está molestando. Salí, tita, soltame. Se pone celosa. Se pone tanto en juego para ellos, para los productores también, cientos de millones de euros, que es como un universo que no es el nuestro. Es muy difícil de entender lo que pasa. Uno solamente puede ir y pararse y decir lo que tiene que decir, la letra, y hacer escena con Daniel. Por suerte me dijo el director que iba a tener 3 intentos para hacerla, así que no me pusiera nerviosa, que si no salía en el primero la hacíamos 2 veces más. Y Daniel Craig fue muy amable, pasamos la letra primero, después hicimos las escenas. Después me midieron una cosa y me midieron otra y me llevaron de acá para allá. Y esa sensación de que te llevan y te traen y te ponen y te sacan y vos no entendés mucho qué es lo que está pasando. Y fue un fin de semana.
Que están mirando en vos, ¿no?
Claro, no sabés qué están mirando y qué están evaluando. Es muy difícil de entender. Es muy inasible. Te ponen al lado de él, de perfil, de frente. ¿Y quién da, entre comillas, mejor por cámara al lado de él? Si vos o la chica que viene de Brasil o la actriz que encontraron en Ucrania.
¿Sabés quiénes eran con quiénes las otras dos con las que competía? ¿Sabés quiénes eran o nunca supiste?
No, sé que la que quedó es Olga Kurilenko, que era ucraniana, que es ucraniana. Pero a las otras no las conocí. Por suerte no nos cruzaron, porque si no es un poco incómodo.
Y ahí terminaste, bueno,
después me volví.
Craig, y ahí, ¿cómo fue? ¿Te avisaron cuando llegaste a Buenos Aires?
Nada, me pusieron en un avión al día siguiente y volví, y yo estaba en el medio de unos ensayos de una obra de teatro y pasaron de nuevo como 10 días en que seguí ensayando porque no sabía qué iba a pasar, y ahí me avisaron por mail que, bueno, que muchas gracias, que no, que en esta ocasión había quedado otra actriz y que, bueno, y que gracias por participar.
Bueno, está bien, oíme, pero increíble. Y bueno, es como que ha sido una clase magistral también todo eso, ¿no?
Sí, yo te la puedo desarrollar más. Lo hice muy abreviada.
Sí, me imagino, porque cada punto, una pero... de las escenas y de las cosas, y sobre todo la prueba y lo que te iba exigiendo la directora de casting, o sea...
Sí, eso como... primero, y después estar en Londres de repente, de la nada, es medio choqueante. Que un día estás acá en diciembre con 30 grados y al día siguiente te pasan a buscar con una limusina y te llevan a un hotel 5 estrellas y te llevan al estudio más grande de Inglaterra y te levantan en un Mercedes-Benz y te maquilla el maquillador de Brad Pitt. Y todo es como, ¿qué? Sí. Y cuando tratás de entender algo ya volviste. Y ahí está el temple, ahí está lo, bueno, no sé.
Bueno, que lo tenés, así que eso, lo bueno que además me imagino que lo debes de haber absorbido. Y la experiencia la aprovechaste más allá de que si hubieras quedado o no, porque a lo mejor no quedaste porque lo que necesitaban era, qué sé yo, una rubia o necesitaban...
Claro, no sé, sí.
O alguien quedaba al lado de la o B, o sea, no por una
cuestión...
Pero me parece que todo el proceso es sumamente valioso y tenés que tener, no solamente el temple, tenés que tener la solidez...
Sí, yo lo que sentía...
Técnica y demás, sí. Que eso te permitió terminar las escenas con Daniel Craig, ¿no?
Sí, yo lo que sentía era como que... algo lindo era que yo estaba ahí, por ejemplo, antes de entrar al casting, al segundo casting en Argentina, y me cruzaba con algunas compañeras, y veía todo el esfuerzo que hacían ellas en ese último momento por llevar un coach, por megaproducirse, por un montón de cosas. Y en realidad lo que yo sentí era que lo tenía conmigo, lo necesario para atravesar esa experiencia, ya lo tenía dentro mío.
No, y esa seguridad.
Claro, que me da esa, que se ve como seguridad, pero sobre todo es solidez, por todo lo que atravesé antes.
Vale, yo creo que hay de ahí hay un puente enorme, pero quiero terminar en la Yoli, porque si no...
¡Ay, la Yoli!
Creo que hay muchísimo para que me puedas contar y no sabes lo que me interesa y lo bien que lo estoy pasando. Y bueno, para los que nos están escuchando, seguimos conversando con Male Solda, y que nos acaba de contar lo que fue la chica Bond con Daniel Craig. Y entonces, bueno, Argentina, volviste, pasaron un montón de cosas que tendríamos que tener, como dice al principio, varias horas, pero llegamos a la Yoli, que es Amade in Lanús, que es la dramaturga Nelly Fernández Tiscornia, que la escribió en el año 1986, y que se está dando en este momento en el Multi Tabarisco Maffi. Sí. Y bueno, quiero que me cuentes, bueno, toda esta historia, estas dos parejas. ¿Vos cuál haces? ¿El papel de Marta Bianchi o de Bianchi?
De Leonor Manso.
De Leonor Manso. Sí. Y bueno, primero de todo, contanos un poquito de qué se trata, sin spoilearla, pero un poquito que nos cuentes qué hace Madre Luz. Y después, cómo es estar dirigida por Luis Grandoni. ¿De qué se trata Madre y Lanús?
Es la historia de dos parejas, una que se quedó en Argentina y la otra que se fue a vivir a Filadelfia. Y luego de 10 años, la pareja que se tuvo que exiliar en realidad, vuelve a Buenos Aires. Todos son del barrio, de Lanús, dos de ellos son hermanos. Y los, cada uno de ellos tiene un secreto, salvo mi personaje, salvo la Jolie. El secreto de Mabel, que es quien se fue a vivir a Estados Unidos y James está instalada allá y no quiere volver, el secreto de Mabel es llevarse a su hermano, al negro, que es el marido de la Jolie, a vivir allá, llevarse a su hermano, a su cuñada y a su sobrina. Para eso complotaron entre el negro y Mabel, armaron un plan para tener todo listo, el permiso de trabajo, y que esté todo listo para irse, en el momento de dar la noticia. Esto no lo sabe el marido de Mabel, que es Osvaldo, que lo interpreta Esteban Belloni. Pero a Osvaldo también le pasa algo que no se lo comenta a su mujer, y es que desde que llegó a la Argentina tiene mucha nostalgia. Y se da cuenta que él pudo rearmar su vida allá, pero hay cosas, como dice la obra, que no se pueden meter en una valija y que siempre van a estar acá.
Frase que repite Brandoni cada tanto cuando se habla, viste, de la...
Sí, es su frase favorita.
Sí.
Y entonces en un encuentro... De un viernes a la tarde, se juntan en la casa, en el patio de la casa de Lanús, del negro y de la Jolie, y en este encuentro y en esta conversación y con la alegría de volver a estar juntos después de 10 años, con las diferencias que hay entre los que viven allá y los que viven acá, y las cosas que son más fáciles allá y son más difíciles acá, y las que son más fáciles acá y más difíciles allá, entre la vuelta se plantea el tema del desarraigo, bueno, irse,
bueno,
o quedar.
No le cuentes mucho más, así no, todos no, pueden ir.
No cuento más. Lo interesante es que todos argumentan. Cada uno argumenta por qué. Y todos tienen razón. No hay buenos y hay malos. Los cuatro tienen razón en lo que dicen. Y los cuatro se quieren. Entonces, más allá de algún impulso de bronca y qué sé yo, todo está dicho con mucho cariño y con el deseo profundo de que el otro escuche y entienda lo que le pasa.
Y aparte la obra está como muy actualizada, ¿no? Podría haber estado perfectamente hecha para la situación que se está viviendo.
Totalmente. Brandoni no dejó que cambiáramos una coma y es lo más actual del mundo, y tiene 40 años.
¿Cómo es Brandoni? No solamente fue uno de los protagonistas, la conoce de arriba abajo con absolutamente todos los detalles. ¿Cómo es desde el punto de vista actoral? ¿Cómo te deja en la creación de tu personaje? ¿Cómo es desde ese lado, Brandoni? ¿Cómo es como director y en la, cómo vos trabajaste tu personaje y demás? ¿Cómo es?
Es muy, muy, muy generoso. Él da espacio para que vos pruebes y no se quiere meter prácticamente, dándote el espacio para que vos investigues y busques tu propia versión del personaje. Sí sabe lo que quiere. Y es el primero en defender a cada uno de ellos. Y tampoco te deja que pases por arriba ningún momentito, ningún subtexto que tiene la obra y tu personaje. Es muy tranquilo, lo emociona mucho, la obra lo conmueve muchísimo, toda la vida lo conmovió. Entonces es generoso al transmitirte por qué, qué es lo que está diciendo en realidad un personaje y el otro, y no, esto no te lo pierdas, fíjate tal cosa, fíjate tal otra. Y para mí, como está tan bien escrita, y esta palabra argumentar es tan importante, cada uno expone sus pensamientos, y eso se une, para mí, como actriz, con mi experiencia en Inglaterra, porque el arte de la argumentación, de la retórica, que viene desde la época de los romanos y de los griegos, era lo que estudió Shakespeare en la escuela primaria, y que era el tipo de cultura que se usaba en la época de Shakespeare. Entonces, todas las obras de Shakespeare están escritas desde la retórica. Con lo cual, reconociendo esos elementos que hay en el texto, vos podés sacarle mucho jugo. Y podés,
claro, tenés que tener un director como Brandoni, que aprovecha y logra sacar eso de los artistas, porque no siempre, no todos.
Mira, más que no solo es el director, es que la obra esté bien escrita.
Por sí, supuesto, y esta obra es impecable.
Si la obra está bien escrita y los argumentos están bien estructurados, y vos tenés la formación Vas como piña. Corre sola.
Cuando armás tu personaje, ¿no? Empezás, vas por un lado, vas probando, y si tenés un buen director o ya le gusta por dónde encaraste la creación de tu personaje y demás.
Sí,
Male, hay una... Sí, sí, discúlpame.
No, que en el caso de esta obra, como se basa tanto en el texto, vos podés construir desde lo que dice el personaje y desde lo que dicen los demás. No es físico puramente. El físico viene a partir, digo, el comportamiento de su físico es a partir de lo que dice también. Uh-huh. Si es alguien que no tiene tiempo para llorar, es una persona que está activa todo el tiempo, no está pasiva.
Male, la última cosa que te puedo preguntar, a lo mejor en este programa, pero me encantaría preguntarte un montón de cosas y espero otro día poder conversar con vos. Este programa se llama Cacerolas y Camarines y yo quiero preguntarte puntualmente, ¿qué es el camarín para vos?
El camarín es la previa al escenario, es donde dejo lo que traigo de la calle, del día, de Malena, y empiezo la transformación hacia el personaje. Es una concentración abierta la que practico en el camarín. No es que cierro la puerta y me quedo yo sola y me envuelvo en mi historia. No, la puerta está abierta y entran compañeros o el director y hablamos de lo que fuere, pero ya estar entre nosotros hace que yo vaya entrando en lo que va a ser la obra y la representación.
¿Puedes llegar temprano al teatro? Muy temprano.
Sí, todo lo temprano que puedo. Hora y media. Si puedo llegar 2 horas, voy 2 horas. 1 hora si estoy corriendo.
Perfecto. Male, muchísimas gracias por haberme dado tu tiempo. Sé que estás corriendo de un lado a otro, estás con la obra, estarás con un montón de proyectos que seguramente tenés en mente y demás, pero nada, muchísimas gracias. No te conozco personalmente, te he visto varias veces en el teatro, y es más, te vi en Marat Sade, mirá lo que te digo.
Mirá.
Nada, así que muchísimas gracias. Un placer inmenso para mí poder haber estado conversando con vos. Gracias.
Gracias, Jorge, muchas gracias. Gracias por este espacio.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Espero que hayan disfrutado como todo el programa y todo lo que pudimos conversar con esta gran actriz Malena Solla. Hasta el próximo martes y lo despido con Pavarotti y Celine Dion. Chao.
I'd like to run away from you, but if I were to leave you, I would die. I'd like to break the chains you put around me, and yet I'll never try.
No matter what you do, you drive me crazy. I'd rather be alone. But then I know my life would be so empty as soon as you have gone. Impossible to live with you, but I could never live without you. For whatever you do, I never want to be in love with anyone but you.
You make me sad, you make me strong, you make me mad, you make me love.
You make me love for you, you make me live, you make me die.
You make me laugh, you make me.
you treat me right. You let me be. You make me fight with you.
I could never live without you.
You make me high. You bring me down. You set me free.
Never want to be in love with anyone but you.